Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le preguntó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Uno de los temas que recorren toda la Escritura es el tema de la misericordia de Dios. Dios se identifica como el Dios de la misericordia. Él, a lo largo de toda la Escritura, nos ha mostrado este amor tierno por todos nosotros. Sin embargo, uno de los problemas que encontramos en nuestras comunidades, en cada uno de nosotros, es que no nos sentimos muchas veces amados por Dios. Yo creo que entre los que estamos aquí, todos sabemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? Es algo que lo hemos escuchado quizás desde pequeños: Dios me ama. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado este amor? Por el contrario, muchos de nosotros sentimos el peso de nuestro pecado. Continuamente, sobre todo en la iglesia, se nos ha insistido en que somos pecadores, en que por nuestros pecados nos vamos a ir al infierno. Y con eso casi siempre nos han tenido amenazados cuando éramos pequeños. No hagas esto, no hagas lo otro, porque si lo haces te vas a condenar, te vas a ir al infierno. ¿Y será que esto no es cierto? Sí es cierto. Mis amados hermanos, la Escritura nos habla de un Dios de perdón. Nos habla de un Dios que tiene misericordia con nosotros. Hay un texto que al menos a mí me gusta mucho. En el capítulo 49 de Isaías, donde dice el Señor, en el versículo 15: ¿Puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión de su hijo de sus entrañas, pero aun cuando ella pudiera olvidarle, yo nunca podré olvidarme de ti. Dice en el verso 16, mira cómo te llevo grabado en mis manos. Algo que tenemos que reaprender en nuestra vida es que Dios nos ama y nos perdona. Dice la Sagrada Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos vayan al cielo con Él. Y si alguien se condena, no es porque Dios lo condene. No es porque Dios no tenga misericordia y perdón para él, sino se condena porque Él ha querido condenarse. Porque en esta bendita libertad que nos ha dado cada uno de nosotros, es responsable de cómo va llevando y manejando su vida. Sin embargo, nos pasa, hermanos, que pensamos que nuestras malas acciones no tendrán repercusión. A veces piensa la gente que puede pecar y salir del pecado sin que haya ninguna repercusión en su vida. Y se engaña. La Sagrada Escritura es clara. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7, dice, lo que siembres, eso vas a cosechar. Si una persona siembra papa, no va a cosechar trigo. Nuestras acciones, hermanos, todas tienen consecuencias, buenas o malas. Pero muchas veces cuando pecamos no nos damos cuenta, pensamos que podemos hacer cualquier tipo de actividad, que podemos hacer cualquier cosa y que esto nunca repercutirá en nuestra vida. Dice en su carta a los Romanos, el salario del pecado es siempre la muerte. No es que Dios quiera la muerte del pecador, al contrario. Hoy el Evangelio nos ha mostrado precisamente este amor de perdón. Esta mujer fue encontrada en pleno adulterio, en flagrante pecado. La agarraron, como decimos, con las manos en la masa. No tenía escapatoria. La ley de Moisés dice que a esas mujeres había que matarlas a pedradas. Y Jesús dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo, si eso dice la ley. Pero va a empezar el que no tenga pecado. Y se empezaron a ir empezando por los más viejos. ¿Quién te condena? Termina el Evangelio. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. Pero Señor, la agarraron pecando, estaba haciendo lo que prohíbe la ley, hay que matarla. Yo tampoco te condeno, no vuelvas a hacerlo. Dios no quiere nuestra muerte, hermano. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. Porque Dios te ama. ¿Puede acaso una madre condenar a su hijo? ¿Cuántas historias conocemos de familias en donde el hijo es un, como lo pone, pip? Trata mal a la madre. Yo conozco esas historias, probablemente ustedes también. El hijo trata mal a la madre, la insulta, a veces hasta la golpea, la roba. Los vecinos le dicen, necesitas hablarle a la policía y que lo encierren. Y la mujer lo defiende. Y no permite que se lo lleven, no permite que lo encierren. ¿Puede acaso la madre de un hijo entregarlo, desearle el mal, condenarlo? Dice el Señor, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no hará el Padre Celestial por ustedes? Hermanos, tenemos un Dios lleno de misericordia. Un Dios que entrega a su Hijo, nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, un pasaje que quizás muchos de ustedes ya conocen. Tanto nos amó que entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Este es el amor de Dios por ti. Es el amor misericordioso de un Dios que no quiere que te condenes. Al contrario, quiere que tengas una vida feliz, pero sabe que la única posibilidad que tenemos de ser felices es a través de la gracia. Es evitando el pecado y vivir conforme a su voluntad. Por eso el Evangelio de hoy termina diciéndole a la mujer: vete en paz, yo tampoco te condeno. Hay un texto precioso en la Escritura, en los Salmos. El Salmo 103 dice en el versículo 10: no nos trata el Señor como merecen nuestros pecados, ni nos da el castigo debido a nuestras culpas. Más bien nos trata con misericordia. De la misma forma que se separa el cielo de la tierra, así de grande es su misericordia para con nosotros, porque sabe de qué barro estamos hechos. Hermanos, ¿acaso ustedes creen que Él no sabe que somos malos? ¿Que tenemos malos pensamientos? ¿Que queremos hacer travesuras y maldades? ¿A poco creen que Él no sabe de todas nuestras pasiones que se mueven en la vida sexual, en la vida moral, en la vida de la honestidad, del robo? ¿Creen que no lo sabe? Nos conoce. Conoce cómo funciona el corazón de esa mujer que está a sus pies, toda asustada. Su sentencia de muerte está dictada. La van a matar. No la mataron porque trataron de poner a prueba a Jesús. Pero si no lo hubieran llevado con Jesús, esa mujer estaría muerta. Porque la ley así es, dice un refrán latino. Dura lex, sed lex. Es dura la ley, porque es la ley. Y la ley condenaba a esta mujer. Pero Dios sabe lo que se mueve dentro del corazón de esta mujer. Y sabe que es débil. Muchas de nuestras prostitutas están metidas ahí por falta de dinero. Muchas están metidas ahí porque de chiquitas fueron abusadas. Muchas están ahí porque el corazón del hombre es frágil, es débil. Yo hoy siento mucha compasión por los chavos que tienen que vivir un mundo muy difícil, un mundo que los invita a la droga, en todos lados la venden, un mundo que los invita al sexo, porque en todos lados se promueve y es difícil resistir cuando desde pequeño me están invitando. Cuando si no lo hago, no pertenezco al grupo y me hacen fuera del grupo. Cuando si no tengo relaciones, voy a ser el patito feo. Cuando todos en mi salón hablan de esta situación y a mí me ridiculizan y me dicen, ¿cómo es posible que tú todavía no? ¿Será acaso que eres del otro bando? Y hay mucha presión sobre los jóvenes, porque todos, hermanos, una de nuestras necesidades humanas es sentirnos que pertenecemos a un grupo social. Y mi grupo social en los jóvenes hoy muchas veces lo rechaza. Es increíble hoy cómo los chavos, la gran mayoría, se confiesan de esto. Muchachitas, muchachitos de 13 años. Una gran presión. Dios lo sabe. Ah, ¿y entonces lo podemos hacer? No. Pero no porque Él te vaya a condenar. Él te conoce. Sino porque tiene consecuencias en la vida. Todo pecado, hermanos, tiene consecuencias graves en nuestra vida. Dios no prohibiría nada que te hiciera bien. Es una madre, es un padre. Si nos prohíbe algo, es porque hace mal a la vida. Es porque hace mal a la sociedad. Es porque hace mal a la familia. El Señor no te va a condenar. Tú te vas a condenar si sigues por un camino malo. Cuando pienso en el juicio, yo me imagino, no sé cómo será, lo viviré algún día, pero yo me imagino a Jesús casi de rodillas, diciéndome, no te arrojes al lago de fuego. Pero el demonio me habrá convencido de que no hay lago de fuego. Me hará ver seguramente en ese momento de mi juicio que a donde me estoy aventando es a un lago de flores. Y Jesús con su visión me dirá, no lo hagas, no le creas, es una mentira. Te vas a condenar eternamente. Y el hombre que ha caminado siempre creyéndole al demonio, se lanzará y se condenará eternamente. Y Jesús llorará. No pudo evitar que no te condenaras. Él no quiere que nadie se condene. Él no vino a apedrear gente. Él no vino a arrebatarle el don de la vida que Él no solamente nos dio, sino que rescató con su propia sangre. Podemos leer un texto hermoso en la carta que escribe el apóstol San Pablo a Tito. En esta carta que escribe el apóstol, nos recuerda precisamente que el Señor entregó su vida para que nosotros pudiéramos tenerla, la vida en abundancia, la vida plena. En el capítulo 3, en el versículo 4, dice, pero después que Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y amor para con los hombres, nos ha salvado, no a causa de las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Hermanos, no nos ha salvado porque seamos buenos, porque fuiste muy buen padre, o muy buena madre, o muy buen hijo, o muy buen esposo, sino por su misericordia. Porque sabe de qué estamos hechos. Y ha derramado su Espíritu Santo, dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los primeros versículos, ha derramado su Espíritu Santo en ti, para que puedas amar con su amor, para que entonces puedas amar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, para que tengas fuerza para resistir Cuando la gente te critica por ser cristiano, por ser diferente, ha derramado su espíritu para que pueda salvarte, porque eso es lo que Él quiere, quiere que tú te salves, quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia, no esa vida miserable que vivimos cuando vivimos en el pecado, porque el pecado solamente produce en nosotros tristeza, angustia, desesperación, vacío. Ha venido para que tengas vida. Y para ello ha derramado el día de tu bautismo el Espíritu Santo. Y con esa fuerza en tu corazón es con la que tú puedes luchar para permanecer en la gracia, para no dejarte convencer. Porque la pobreza es difícil, hermanos. Es muy difícil. Tuve en alguna ocasión la oportunidad de conocer a una mujer que vivía, como se dice, de la vida galante. Era una mujer que vivía en una colonia de dinero, muy guapa, hermosa la mujer. Pero el marido la había abandonado y tenía 3 hijos. Y tenía que pagar escuela. Y no sabía hacer nada. Y le invitaron a este negocio. Y encontró en este camino la posibilidad de sacar a sus hijos adelante. Y lo había hecho durante 10 años. Empezaba a hacerse ya grande. Y obviamente el negocio a declinar. Matan a su hermano y eso la mete en un estado de shock. Y en ese estado va a verme y me empieza a platicar su vida. Y yo le invito a cambiar, le digo, cambia tu vida, Dios puede darte una vida diferente. Confía en Él. Dios no quiere condenarte. Dios quiere que tú tengas una vida alegre y una vida feliz. Confía en Él. Padre, no sé hacer nada más que esto. Confía en Él. Y bueno, les abrevio la historia. Después de 6-7 meses de estar trabajando en este tema con ella, finalmente consiguió un trabajo. Por supuesto que mucho menos remunerado, pero un trabajo honesto. Se cambió de casa con sus hijos. Se fue a una colonia más modesta. Ahora vive ahí. Su vida ha cambiado. La relación con sus hijos ha cambiado. La relación con Dios ha cambiado. Ahora es una mujer que no necesita de nada porque Dios llena su corazón. Porque Dios nos ama, hermanos. Dios pagó con su sangre para que tú y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y sabe cómo eres, te conoce desde chiquito. Dice en el Salmo 139, antes de que llegue la palabra a tus labios, yo ya la conozco. Te conoce. Y así como eres, así te ama. Aunque quisiera que fueras mejor, para que tuvieras una mejor vida. Como la madre, ¿no es cierto? Esas madres que tienen la desgracia de tener hijos, que por diferentes situaciones llegaron a la violencia con ellas, los siguen amando. Y harán todo lo posible porque cambien. Porque ¿qué vida le puede esperar un muchacho que golpea a su madre, que la insulta? Esa persona sufrirá toda la vida, porque son personas vacías. Son personas que sufren interiormente y se proyectan ese dolor a través de lo que hacen con su madre. Y luego lo harán con la esposa, y luego lo harán con los hijos. hasta que finalmente pues terminarán como terminan estas personas, en una prisión o de muerte violenta. Ese no es el proyecto de Dios para nadie. Y la madre quisiera que cambiara. Y la madre quisiera que fuera diferente. Y la madre quisiera que, a pesar de todas las penalidades y de todas las cosas por las que ha tenido que pasar su hijo y que lo han llevado a ser lo que ahora es, quisiera que no fuera así. Quisiera que tuviera una vida ordenada y que pudiera casarse y que pudiera llegar a tener una buena familia. Y ese es el deseo de toda madre. Así es Dios. Él quisiera que fuéramos felices. Él quisiera que tuviéramos una vida ordenada, una vida amorosa. Pero, pues, se puede quedar solamente en el deseo del Señor. Porque nos ha dado libertad, hermanos. Y cada uno decide. Se cree, aunque no tenemos ninguna certeza de esto, que esta mujer es María Magdalena, la enamorada de Cristo. Una mujer perdonada, una mujer acogida. Cuando Dios nos acoge, entonces el alma se transforma. Y se cree que ella sea esta mujer que lo va a seguir hasta la cruz. La gran enamorada de Cristo. Aquella mujer que le va a poner este perfume carísimo en los pies. Jesús le dijo simplemente, vete en paz. Yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. ¿Ustedes creen, hermanos, que una mujer que estaba ya a punto de morir, le habían dictado la sentencia de muerte, y Jesús se atraviesa y la rescata? Y Jesús, que es Dios, el que tiene poder para juzgar en el pecado y decidir nuestra eternidad, le dice, vete en paz. La mujer está a sus pies llorando, asustada. La encontraron pecando. Su sentencia eterna estaba también ya determinada por la ley de Moisés. Y Jesús le dice, vete en paz. El Rey eterno, el legislador eterno, el que había puesto esta ley en las manos de Moisés, le dice, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Hermanos, el Señor quisiera que hoy todos ustedes salieran por esa puerta con una decisión firme. No volveré a pecar. Hermanos, todos los que están hoy aquí sentados y no se van a parar a comulgar, si ahorita se murieran, estarían poniendo en juego su decisión eterna. Están en pecado mortal, obraron directamente contra Dios, lo desobedecieron, están condenados. Pero el Señor te dice, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. ¿Cuántos de nosotros cruzaremos hoy esa puerta con esta decisión? Con esta decisión que tomó la mujer. ¿Cuántos de nosotros podremos en un momento más tomar en serio el Salmo 51 para nosotros y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, pero yo sé que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor, y que tú estás dispuesto a perdonarme? Dice el profeta David, lávame, tú lávame, tú límpiame, tú purifícame. Porque si lo haces, dice, quedaré más blanco que la nieve. Quedaré limpio y purificado por tu gracia y por tu poder. Tú hazlo, Señor, yo no puedo hacerlo. Sabes que mi madre me concibió pecador, dice el Salmo 51. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de los que estamos aquí, pudiéramos haberle mandado una piedra a esa mujer. Nadie. Nadie. Porque dice San Pablo que el que dice que no peca, miente. Tú y yo somos pecadores. La diferencia a lo mejor entre tú y yo es solamente una. Que yo reconozco que soy pecador. Y me humillo como la mujer ante Dios y le digo, Señor, perdóname, sálvame, te necesito. Purifícame, límpiame, renuévame por dentro, le dice David. Tú sabes que soy un pecador y que así me concibió mi mamá. Renuévame, Señor, hazme una criatura nueva. Y ahí a sus pies me hinco frecuentemente ante el sacerdote para decirle, Padre, he pecado. La semana pasada, recuerdan ustedes el Evangelio, aquel hijo que se va de la casa y regresa con el padre, y el padre no lo agarra a golpes y le dice, ¿qué hiciste con mi lana? Ahí te fuiste a gastar mi lana con malas mujeres. ¡No! Se le abraza al cuello. Lo perdona, pero lo perdona porque está a sus pies, porque le dice pecado contra ti, ten misericordia, mira que he sido un necio, un tonto, un arrogante, pensé que podía vivir sin ti, pensé que el pecado no tenía consecuencias y que podía hacer lo que me diera la gana, pero hoy me he dado cuenta de que no es así y vengo ante ti, Padre, y el Padre lo agarra y lo abraza y lo besa. No le reclama nada, no le dice nada. Al contrario, rápido, traigan una túnica, pónganle sandalias, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. ¿Cómo vamos a responder nosotros, hermano? Lávame, purifícame. Les decía al inicio de nuestras celebraciones, el último domingo prácticamente, estamos en la quinta semana después de 5 semanas de venir trabajando en todo esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, habremos hecho una buena cuaresma? ¿Cuántos de nosotros estaremos llegando ya ahorita al punto de poder decirle al Señor, Señor, no quiero volver a pecar? No quiero volver a las drogas, no quiero volver a la prostitución, no quiero volver a golpear a nadie, Señor, pero me conoces, sabes lo que hay dentro de mi corazón, ayúdame por favor. ¿Cuántos de nosotros nos iremos a aventar a los pies de Jesucristo a través del sacerdote para que me diga, levántate, vete en paz, tus pecados te son perdonados, no vuelvas a pecar? Necesitamos, mis amados hermanos, una iglesia renovada. Necesitamos una iglesia con cristianos que acepten esta oferta de amor de Dios. Una iglesia que no viva siempre pensando en este Dios malvado, que está siempre pronto para condenar, sino que vuelvan a pensar en este Dios de amor, que está siempre pronto para absolverte. Y para regresarte nuevamente a su casa. Este es el Dios de la Escritura. Este es el Dios que nos ha querido presentar Jesús. Este es el Dios del que hablamos la semana pasada y la antepasada. Y que siempre hemos hablado porque este es el Dios de la misericordia. Mientras preparaba la homilía, buscando la palabra misericordia, me encontré que viene miles de veces, que vienen todos los libros y no una vez. El libro de los Salmos la repite prácticamente en todos los Salmos. La actitud de Jesús nos mostró esto: misericordia, amor, perdón, compasión. Pero también nos dijo: no vuelvas a pecar, porque si pecas, no podré hacer nada por ti. La decisión es tuya. Tú puedes seguir por el camino que vas y seguir viniendo a misa los domingos a pasarte el rato y a decir: ya cumplí. Y el resto de la semana hacer de tu vida un reguilete, como decimos. Y pensar que no tendrás consecuencias. Y pensar que el día que mueras irás a gozar eternamente con Dios. Y pensar que no habrá consecuencias en tu sociedad. Miren, hermanos, eso pensó el mundo. Se ha alejado de Dios y vean el mundo que hoy nos toca vivir. O puedes tomar la decisión de cambiar, de enmendar y enderezar tu camino, de arrastrarte a los pies de Jesús y decirle: Maestro, me conoces, sabes de qué barro estoy hecho, sálvame, rescátame, purifícame, renuévame. La decisión es de cada uno de nosotros. La mía la tomé hace 30 años. Porque igual que ustedes, era de misa. Era un cristiano que más bien, como les digo, era un simple bautizado que asistía a misa. Pero un día me di cuenta que era un miserable y que mi corazón necesitaba del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. Y fui a buscar a un sacerdote y él me regresó a mi casa transformado y renovado. Y por eso les decía que la diferencia no es mucha entre ustedes y yo. Sigo siendo el mismo pecador. En mi corazón se siguen moviendo las pasiones. Pero entonces voy y me tiro a los pies de Cristo y le digo: Señor, dame más Espíritu Santo, renuévame por dentro. Y vuelvo a repetir una y otra vez el Salmo 51. Ten misericordia de mí, Señor. Tú sabes que pecador me concibió mi madre. Soy igual que esa prostituta que se arrastró hasta tus pies. A lo mejor soy peor, porque yo he tenido una vida quizás mejor que la de ella. Y sin embargo, mis pasiones me siguen arrastrando a pensar, a hacer, a decir cosas que no quisiera yo ya decir, pero que se siguen moviendo en mi corazón. Sáname, renuévame por dentro. Envía tu agua, tu misericordia, derrámala sobre mí. Mira, Señor, de qué barro estoy hecho. Recuerda tu pasión, recuerda la sangre que vertiste por mí. Y por ella dame más Espíritu Santo, por ella dame más fuerza para que pueda sostenerme en mi decisión de no pecar, de no ofenderte, de no ofender a mis padres, a mis hermanos, a mi comunidad, Señor, porque tú sabes que soy de mal carácter, porque tú sabes lo que se mueve en mi corazón. Pero yo sé que tú eres poderoso y yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú quieres mostrar tu misericordia conmigo. Y entonces el Señor rejuvenece mi alma y mi espíritu como el águila. Y entonces puedo nuevamente regresar para luchar contra estas fuerzas y estas pasiones que se mueven dentro de mi corazón. Hermanos, hoy el Evangelio nos presenta al Dios de la misericordia, al Dios que quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Un Dios que está pronto para perdonar, pero un Dios que quiere que enmendemos nuestra vida, que nos acerquemos a Él, que dependamos de su fuerza, de su espíritu y de su misericordia, y que quiere llevarnos a gozar eternamente de su amor. Yo les invito, mis amados hermanos, a que en un momento de silencio que haremos en un momento más, cada uno revise un poco su vida y se reconozca miserable, se reconozca pecador, y que pueda tomar para sí las palabras de este Salmo 51. Señor, lávame, purifícame, renuévame y dame la fuerza de tu Espíritu para poder llevar una vida conforme al Evangelio y de esa manera ser feliz, hacer feliz a mi familia y para que un día, Señor, pueda también ser eternamente feliz a tu lado. Señor, concédeme esta gracia para poder amarte como te amó esta mujer pecadora, para que mi vida tenga sentido y pueda alcanzar la salvación. Que el Señor te dé la gracia para que puedas hacer esta oración desde tu corazón y puedas salir con una firme decisión de este templo, la decisión de no volver a pecar jamás. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.